Hola. Entonces, hoy, claro, nosotros los profesores siempre observamos los alumnos cómo hacen meditación. Parece que no estamos, porque cuando nos hacen preguntas no nos contestamos. Quieren mucho saber de nosotros si estamos un poquito distantes, estamos un poquito lejos y tal. Pero en realidad no estamos lejos ni distantes. Que sepáis que dentro de todas las personas que están aquí, una de las personas con quien hablo menos y que estoy menos cerca, infelizmente, porque somos sangre de la misma sangre, es con Zulema, ¿vale? Para dar tiempo a todos los otros, aunque nos adoremos, porque somos hermanos y somos los hermanos verdaderos. Nos adoramos verdaderamente, pero estamos muy poco tiempo juntos y ella casi nunca me hace ninguna pregunta sobre el Dharma. Es rarísimo, es tan raro para no incomodarme. Es muy raro, como sabe que llevo un ritmo bastante grande de esto, ni siquiera venir a comer, yo cocino muy bien. Ni siquiera venir a comer a mi casa, ya no me pide, antes siempre hacíamos una cosa así el fin de semana, porque nos gusta la familia y tal y eso, y desde que el ritmo ha empezado a aumentar mucho, ni siquiera esto, es verdad, eso es mentira. Entonces, pero yo estoy con ella siempre, y sé que ella está conmigo también, estamos siempre juntos, somos hermanos, de verdad. Más que de la sangre, más que de habernos crecido juntos, que tampoco hemos crecido juntos, nos hemos visto bastante, pero somos hermanos de acá, de dentro, del corazón. Yo las personas que más me gustan en este mundo, siempre tengo una palabrita que siempre les digo algo, les digo siempre, que la he aprendido. Digo, para mí, cuando he nacido yo, quien quiera que sea, ya sabéis que no tengo ideas de nada, que sé que es superior a nosotros, pero vamos a suponer que la naturaleza pues le ha quitado un trocito de su corazón y ha puesto en el mío, y ha quitado un trocito del mío y puso en los de la gente que me gusta mucho. Entonces yo lo siento cuando están muy cerquita. Y a mis alumnos mucho. A mis alumnos siempre estoy allá. Sé cuando me necesitan y sé cuando están intentando llamar mi atención y por eso hago esta diferencia entre contestar o no contestar. Sería imposible, perfectamente imposible si todos los alumnos lo sienten y algo aquí, lo estuvimos viendo, lo viste el otro día, que todos los días, pues que contestara todos los mensajes ya no haría otra cosa y mi iPhone duraría muy poco. Eso también sería un pecado también bastante grande. Entonces, Zulema está enseñando meditación, pero claro, está llegando a un nivel preocupante para ella, que lo entiendo, que es de hasta qué punto lo puede sustituir en realidad. No sabéis hasta qué punto me puede sustituir, yo sí que sé que me puede sustituir, y durante mucho tiempo podría sustituirme. No habría ningún problema porque habría mucho que aprender y ella tiene mucho para enseñar de todo aquello que ha aprendido, y no solo conmigo, pero de lo que ha aprendido con su historia de vida también, ¿no? Entonces hoy, cuando estábamos haciendo la meditación de la mañana, me he ocupado de ella. He hecho la meditación con ella, ¿vale? Aunque estuviera dando aquí las vueltas y tal, estuve haciendo la meditación con ella para poder guiarla hasta el terreno base, que ella pudiera reconocer el terreno base para que os pueda explicar a vosotros también qué es esa experiencia de terreno base. Y cuando tenemos la experiencia de terreno base, hay experiencias muy fuertes que nos vienen en el día. Que ella, cuando era más jovencita, se creía que podía ver cosas. Y le decía, espérate, que cuando empieces a ver cosas no dudarás. ¿Sí? Y ella dice, esto es mucha fantasía aquí por detrás. Y no daba mucha importancia, que algunas veces hemos quedado con mi y se quedaba así. ¿Cómo que no da importancia eso? Como la mayor parte de mis alumnos. Y he visto una bola verde. Y digo, bueno, una vez me han dicho eso a mí. Dicen, te veo un punto azul entre las cejas. Yo digo, jodín, es que estuve pintando el techo y era verdad, de azul. Yo digo, ¿quieres ver? Y me dice la persona así muy serio, no, es algo más allá. Yo digo, ¿dónde? Yo digo, ¿dónde está? Y el mismo hacía yo con Zulema, claro, cuando decía, he visto la presencia. Y yo decía, esas presencias no existen. Nos ponen los pelos de punta por detrás, pero eso está todo estudiado. Aquí hay unas personas que se dedican a estudiar estas cosas. Entonces hubo un grupo de psicólogos y de los científicos y biólogos que han juntado a algunas personas y habían construido una cosa debajo de la tierra, ¿vale? Que era una especie de unos túneles, ¿vale? Todos a oscuras, y han puesto ahí a personas diciendo que ahí había muerto mucha gente. Y la gente, claro, la primera cosa que empezáis a sentir, y eso está estudiado por unas zonas del cerebro que tiene que ver con el córtex visual y por eso vemos algunos chispidos ahí por el aire, es esta sensación de los pelos de la nuca que se ponen de punta. Dice, siento algo que hay allá por detrás de mi llave. Y llegas a ver esas cosas que... Pero eso es toda una paranoia mental, ¿vale? Pero cuando nosotros empezamos entonces a retirar nuestra mente de las paranoias mentales, ¿verdad? Las experiencias de nuestras meditaciones son totalmente distintas, totalmente distintas. Yo he jugado con todos de aquí, con todos, con Pía, del inicio, Pía, sí, otro tipo de meditación. Yo he sido bastante rígido contigo, con Marta he sido muy rígido. Luisa no hace meditación, ha sido más duro, de una otra forma, una forma completamente distinta, Luisa, cuando hemos ido a Nepal, digo, yo jamás de la vida me pondré delante de un Buda, de me dice, pero tú me has visto a mí poniendo, no, entonces, ¿por qué me lo dices? ¿Te ha dicho alguien? Sí que le habían dicho, cuidado, ¿cómo es esto? Entonces hoy he hecho una práctica con Sulaima, una práctica especial con Sulaima, mientras estamos haciendo la meditación de la mañana. He hecho con todos, pero especialmente con Sulaima. Y entonces me quería contar su vivencia, su experiencia de la meditación. Pero yo voy a pasar de escuchar las vivencias de las meditaciones fuera de la clase, porque es una pérdida de tiempo extraordinaria para mí. Yo digo, las experiencias interesan a todos, sois un grupo. Aunque la experiencia no sea importante, mejor que lo escuchemos todos para que no tenga que escuchar 50 veces la misma experiencia y que sea útil. Mi maestro no me acepta, no, jamás en mi vida, y yo he terminado una meditación. ¿Sanguen en página por sí? ¿Qué viste en la meditación? ¿Qué te parece? Nunca, realmente, la vida. Es imposible pasar eso en el budismo tibetano en realidad. Yo una vez he ido a contar un sueño a mi profesor. Me ha dicho, tú sueñas mucho, sueñas durmiendo, sueñas despierto, pasas la vida soñando. ¿Ves? Sí, nos tratan, esos grandes lamas nos tratan así, no nos dan importancia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos esa importancia, y hoy estaba hablando sobre las fijaciones mentales que hay por delante de los clases o por detrás, si queréis, y esas fijaciones mentales, esa necesidad profunda de ser reconocido por los demás, por nuestras vivencias. Oye, guárdate tus vivencias para ti, es una poesía, guárdate para ti, pero no me las escupas encima, porque no es necesario eso. No te voy a querer más porque hayas vivido mucho, porque seas muy sabio. Solo los tontos aman así. Los que amamos de verdad, amamos todo el mundo, independientemente de del bagaje que tenga por detrás. Los tontos aman según aquello que tú tienes para dar. Pero aquí esto no funciona así, de esta manera. Nosotros desarrollamos en el corazón el amor por todos los demás. Entonces ella quería contar su experiencia y me quería contar en la calle justo cuando iba a beber mi cervecita. Yo digo, más que no. Yo me voy a beber mi cervecita y cuando lleguemos a la clase, entonces cuentas lo que quieres contar en la clase. ¿Vale? Y entonces por eso le apuntaba ella diciendo, habla, ¿qué quieres saber tú? ¿Qué ha pasado en primer lugar?
No fue durante la meditación, después me iba a descansar y empezó todo a darme muchas vueltas. Como si estuviera borracho, pero sin el malestar. Todo y no solo en una dirección, no había un sentido. Y de repente he sentido como si mi cuerpo... Yo te iba a llamar en ese momento, Gustavo, ¿me estás haciendo algo? Pero dije, no, voy a experimentar a ver lo que es esto. Y en ese movimiento, así, como si fuera un viento, se empezó a deshacer todo mi cuerpo, como si en moléculas, todo se deshacía todo, y después se volvió a reunir otra vez todo.
Vale. Eso nosotros le llamamos los remolinos, ¿se llaman remolinos? Los remolinos, sí. Remolinos de felicidad. ¿Tenía color o sonido?
No recuerdo.
¿No? Pues las orejas no sentías el sonido.
Sí.
Sí, vale.
Y después también me queda.
Sí, 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 se queda así un poquito taponado.
Sí.
Es una experiencia típica de esta meditación. No hay que dar mucha importancia. Es muy bueno porque habla de la cuarta fase del vipassana. Es una experiencia en relación a la interdependencia de los fenómenos. Pero aunque esa experiencia tiene que ir más allá, porque si te ha hecho todo de nuevo, has creado de nuevo toda la...
Sí, entonces me he dado cuenta de que se me estaban reuniendo mis tendencias.
Sí, eso te quería decir, los klesas, las fijaciones mentales,
sí,
las tendencias habituales, sí. Y tal. Sí, es ahí que vamos a llegar. O sea, cuando tú te empiezas a observar y a ver a ti misma, tú no te ves a ti misma como una cosa. Porque ya hemos discutido de que no somos una cosa. Pues la visión de que no somos una cosa se hace así. O sea, la primera experiencia que nosotros empezamos a tener de que somos interdependientes y de que todos los fenómenos son interdependientes, la sensación es exactamente esta que nosotros tenemos en la meditación. Pero no hay que dar demasiada importancia. Porque si dejas ir, si dejas seguir, te das cuenta de los klesas también. Cuando has visto la reunión de las tendencias habituales y de los klesas y eso, has perdido una parte de la experiencia que estaba allá.
Entiendo.
Intentar encontrar de nuevo un suelo sólido debajo de nuestros pies, poner una baldosa ahí adelante. No tengas miedo, déjate llevar por allá. ¿Vale? Sigue.
Entonces,
sigue esto. ¿Alguien más tiene algo para contar sobre las meditaciones?
A mí lo que me está pasando es que siento que cada vez medito peor. Que, bueno, no sé si
gritas.
Expresarlo peor.
Medita,
medita. Ah, meditas, vale, vale.
Lo que me pasa es que cuando yo empecé a meditar, sentía que era todo como muy fácil, como muy fluido, y llegaba y era todo pues, pues eso, ¿no? Y ahora me pasa que a veces acabo y siento que no estoy teniendo los mismos resultados a lo mejor que al principio, es que no sé muy bien cómo...
Sí, lo has explicado muy bien, sí.
Y me crea confusión o me crea conflicto, ¿no? Bueno, supongo que es como ir quitando capas, ¿no?
No, eso ya te lo diré yo. Esa de las capas ya te lo diré yo. Bueno, vale, ya está explicando esto, ¿vale? ¿Quién te podría explicar esto muy bien? Sería Pía. Porque tuve una experiencia muy parecida con la tuya. Y además venís más o menos del mismo background espiritual, digamos así. ¿Os creíais? Sí, sí. Es muy parecido. Además, yo cuando he visto a Sara... Sí. No es nada malo, porque ella tenía un background muy bueno. No, esa es la verdad. No, pero no es nada malo porque su background espiritual es muy bueno, no es nada malo, ¿eh? Entonces eso hay que entenderlo bastante bien, sí. Pero es muy parecido, ¿vale? Porque teníais una visión de un mundo espiritual, verdaderamente espiritual, ¿vale? De seres, de amor, de energías positivas, negativas, del principio masculino, el principio femenino y todas esas cosas, que esta es la espiritualidad. Eso es lo que nosotros... son todo dogmas, no nos puedes explicar jamás. Aceptas, porque sí, porque te lo ha dicho una persona que para ti es de confianza, pero no lo puedes comprobar todo eso que estás diciendo. Son sensaciones, son experiencias que tenemos que están conectadas con nociones de fe, de creencia, de creer en algo, ¿vale? Y esas meditaciones son muy fáciles. Es un poquito como el Tonglen. Cuando hacemos el Tonglen, eso es muy fácil. ¿A que sí? Te sientes bien con el Tonglen, ¿vale? Tú también te sientes, pero tú ahora tú has hecho un cambio, bueno, llevas un vantaje de 6 años, prácticamente unos 5 años más o menos en estas clases, pero te pasaba exactamente la misma cosa. Había ese background de que todos los seres, que sea el hinduismo, el budismo, el cristianismo, es la misma cosa, hay una energía, la madre divina, el padre celeste y tal, y todo lo que está allá por detrás. Yo también lo he vivido eso, ¿eh? O sea, creo que casi todos nosotros, de alguna forma, por lo menos algún libro, la hemos leído sobre esto. Algunos se han creído más en esto. Estoy seguro que Marta se ha pasado por esta fase también, aunque no fuera tan espiritualista. No tiene el mismo background que vosotros a nivel espiritualista. ¿Vale? Yo tampoco, ¿no? Porque soy muy de mente científica y muy tierra a tierra, y esto no me lo he comido tan fácilmente, aunque me lo creí y levantaba las manos para saludar a las personas y tal, y eso cuando estaba metido en esta secta. Pero todo eso no es la meditación, si queréis. ¿Vale? O sea, que todas esas experiencias que hacéis vosotras y que se hacen de estas, digamos, pseudo-meditación, que se ha ido a buscar la palabra meditación a la experiencia de los, exactamente de los hindúes y sobre todo de los budistas, que para los hindúes era el Samatha Vipassana, después teníamos el Ayakriya, después teníamos el Mandala Meditation, pero era todo muy de dominar la mente. Y aquí en el occidente, cuando nos han traído, nos han pintado una historia y nos han hecho crear un mundo de fantasía mucho más bello y que estaba en oposición al mundo burdo de la realidad y donde vivían los humanos. Entonces, estabais más separadas del mundo de los humanos de lo que estáis ahora. Es normal que ahora entres en contradicción, porque lo que te estoy diciendo es, sal de ahí, déjalos en paz. Tú ahora convives conmigo, convives con Marta, convives con Susana, agrádanos a nosotros, demuéstranos a nosotros que estás aquí, que estás presente, que no estás ausente, pero que estás presente, en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora solo estoy yo. No están estos señores, ni siquiera estos bodhisattvas ni nada de eso. Estamos nosotros, estamos acá. Y es con esto que tenemos nosotros que trabajar. Todos los grandes solo han trabajado con esto. Ninguno de ellos estaba en ese mundo. No hay ni uno que estuviera allá. Entonces eso, nosotros a eso nos llamamos meditación, llamamos contemplación. ¿Vale? Juegas un poquito con tu mente, que es bueno también, no es malo. Hace crecer mucho el ego. No hay duda que hace crecer mucho el ego estos tipos de meditación, porque te sientes gigante, te sientes parte del universo, y uno, el Gustavo, que es parte del universo, que es hijo de los budas y de los bodhisattvas y que está por allá por detrás. Yo crezco en mi noción de yo. En la meditación que nosotros hacemos, no crecemos en noción de yo. al revés, va disminuyendo este yo. Y esto causa un conflicto interno, y por eso te decía que Pía te lo podría explicar, porque esto causó un conflicto igualito a Pía. Me lo vino a contar, eso es verdad o mentira, Pía. Que me viene a decir lo mismo. Esto para empezar, ¿verdad? Esa es la primera parte. Había, es totalmente distinta a la meditación que se hace, hasta en Nagarjuna. Porque en Nagarjuna son más espiritualistas de todo. Porque son occidentales, y bueno, yo también soy occidental, pero soy un tío raro, que le decía antes que soy un ciudadano del mundo, ¿no? Entonces soy una persona completamente distinta de los lamas occidentales que podáis conocer. Eso es, bueno, y si no me lo queréis, pues escribid al Sanguilín Pajemposé, que he dado la dirección de email por ahí, en el inicio, justo a todo el mundo, para que lo escribiera y que le preguntara sobre mí, porque hay que conocer sobre quién es este tío que nos está enseñando estas técnicas y estas cosas, ¿no? Ha sido de las... Perdóname. Entonces, esta es la primera cosa. La segunda cosa, cuando empezamos a dominar la mente, en el inicio, y sobre todo cuando venimos de este background, que yo también he venido, entonces yo me levantaba por las mañanas, cuando veía la salida del sol, cuando el sol salía, inspiraba la luz del sol, exhalaba y lo enviaba a todos los seres, y si todos los seres se alimentaban, yo salía, he tenido experiencias místicas con esto, pero que gente de fuera de mí las ha visto, ¿vale? Y mira que yo me había olvidado de que había contado esta historia a Luis una vez, que no la puedo contar, pero una historia de esas experiencias que hice yo, que alguien de fuera sí que lo vio, y sin querer, esa persona había sido mi madre, y sin querer yo estábamos, nos hemos acordado en una comida y yo le he pedido, cuéntale, para ver si la cosa coincidía con aquello que le había contado yo a Luis antes, ¿vale? Y entonces, no quiere decir que esto no nos dé experiencias místicas y todo eso. Lo que pasa es que después de mucho tiempo de esas experiencias místicas, te pasará el mismo que el Buda, que dirá, ¿pero qué estoy haciendo yo aquí? ¿Esto de qué me sirve? ¿De qué me está sirviendo todo esto? En realidad, ¿me conozco yo? ¿Sé cuál es la naturaleza última de la mente? ¿O estoy creando una otra ilusión en oposición a esta, a la realidad que no me gusta y que no me consigue enfrentar a ella? ¿Vale? ¿Qué es eso que nos presentan? De alguna forma, viviendo... Yo cuando estaba en la Fraternidad Blanco Universal vivía en un mundo idílico de pajaritos y tal y eso, en que nosotros teníamos la verdad absoluta sobre todo el mundo y sabíamos cómo funcionaba el cuerpo, delante es positivo, detrás es negativo, para las mujeres, para los hombres es positivo. Bueno, hay todas unas historias ahí increíbles allá por detrás que se estudian y que parecen importantes, pero que después empiezas a ver qué importancia tiene eso allá por detrás en realidad en mi vida y no ves nada, no existe. ¿De qué nos sirve conocer todos los sefirots o de qué nos sirve saber, conocer todos los bhumis de los bodhisattvas? Nada, no nos sirve de nada todo eso, solo nos sirve para acumular información y para creernos un poquito más en nosotros mismos. Cuando empezamos a hacer la meditación y a dominar verdaderamente nuestra mente, los primeros días nos sentimos bastante bien. No, están felices, creo, no están discutiendo. Mira, eso te preocupaba, ¿no? Ah, es que se te vio la expresión. Te has quedado acento. ¿Vale? Pues quiere aquí ahora. Bueno, entonces cuando nosotros empezamos a hacer la meditación y empezamos a intentar dominar vuestra mente, ¿vale? En el inicio parece muy fácil decir, no, yo no pienso nada. A ver, estoy allá. Poco a poco nos empezamos a dar cuenta que hay mucho más movimiento de la mente de aquella que nosotros nos creíamos allá por detrás. Porque yo digo muchas veces a mis alumnos, somos mucho mejores que aquellos somos mucho peor de aquellos que nos vendemos y mucho mejor de aquellos que nos creemos. Cuando empezamos a entrar en la espiritualidad es al revés. Normalmente les digo al revés. Sois mucho peor de lo que os creéis y sois mucho mejor de lo que os vendéis. Porque se venden como humildes. Pero después por dentro lleva un mundo, una riqueza tan grande que se la creen tanto que ni siquiera se acepta consejos de los demás que toque ese pequeñito mundo allá. Cosa que no ha pasado con vosotras dos porque habéis abierto las puertas hacia otras experiencias que os puede gustar más en el caso de Pía o puede no gustarte nada y decir no, yo lo que quiero es hacer aquellas técnicas que estaba yo haciendo antes de la meditación, pero que sepas que son totalmente distintas. En el inicio nosotros creemos que nuestra mente no sé, no, yo domino mi mente, yo controlo mi mente y tal, y digo, vamos a ver si lo controlas de verdad. Entonces cuando empieza a ver la gente meditando y empieza a ver los señales externos, digo, no consigue ni contar 10 exhalaciones con la mente en la exhalación. Ni 10, bueno, ni 2 enteras, completas. Esos son aquellos que dicen que dominó su mente. Esos que estaban llegando allá al más alto de lo más alto, no pueden hacer 3 exhalaciones seguidas. Estando 100% concentrados en la exhalación, enseguida la mente se empieza a mover. Entonces nos irritamos. Yo me he irritado mucho. No te imaginas, no sabes cómo yo digo. No, entonces eso no es para mí. Y entonces lo resolví dejar de lado y ir a buscar un poquito, aparte de fiesta, y buscar una otra historia un poquito distinta que me sirviera, que me alimentara, que me hiciera sentir bien. Dalai Lama, Desmond Tutu, y he escuchado esta conferencia por varios maestros, muchos maestros, hablando todos del mismo. Dice, el grave problema de los occidentales es que, no conociendo la naturaleza última de su mente, se creen que conocen los métodos para llegar hasta allá. ¿Sabes? O sea, que ni siquiera preguntan al maestro. Yo quiero aprender esto. Hoy en día, antiguamente, con el médico ibas a decir, y dices, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué me aconseja usted que tome? Hoy en día llegas al médico y dices, quiero que usted me pase un antibiótico y tal. Ese es uno de los grandes dramas de la medicina. Vosotros no lo sabéis, mira, tenemos aquí un médico, ¿vale? Es uno de los grandes. Yo tengo más alumnos que son médicos y se quejan de esto. Y llegan a agredir, se dice, a los médicos por decir lo que quieres. Esos médicos de acá, como el Buda decía que nosotros éramos unos debemos ser considerados como unos médicos, la gente también ya viene con la idea de lo que pasa y de lo que quiere, ¿vale? Raros son aquellos que no dan lo que la gente quiere, porque es más fácil dar lo que quiere. Dices, bueno, ¿qué quieres? Es muy fácil dar, muy fácil. Imagina que hay una energía azul que va desde ahí hasta allá, siente cómo ella va entrando dentro de tu corazón, y os garantizo que todos vosotros tendríais experiencias místicas aquí. Os garantizo, soy muy buena en esto. Zulema me conoce en esto. Lo he hecho durante muchos años, este juego. ¿Quién ve El Mentalista en la televisión, en La Sexta, que da de vez en cuando? ¿Has visto alguna vez? Sí. ¿Alguien más ha visto alguna vez El Mentalista? Sí, también. Vale. El Mentalista es un tío que era un vidente falso y sabía que era falso vidente, que iba diciendo que tenía contacto con los muertos. Yo tengo un amigo así en los Estados Unidos que hace esto, ¿vale? Es muy famoso el tío. Entonces dice, yo entro en contacto con los muertos y tal, y es todo psicología. Lo que pasa es que son unos observadores increíbles. Y este, un día se le muere la hija o algo así, y el tío entonces deja de ser mentalista para pasar a ayudar a la policía. ¿Vale? O sea, que de alguna forma se retrata a sí mismo y siempre dice a toda la gente, dice, yo mentía a la gente, les engañaba, diciendo que conseguía ver cosas que no conseguía, y ellos me creían en eso. Yo esto lo pude hacer muy fácilmente. Lo hice en mi vida, no sería la primera vez. Estaba con ese, sobre todo cuando enseñaba el Ashtanga Yoga, que era muy buen profesor y sabía mucho de Ashtanga Yoga, bastante de Ashtanga Yoga. Había muchas cosas que yo no las conocía, que no sabía que era así, pero las vendía y las daba, y la gente se lo creía como si fuera la verdad absoluta. ¿Esto era así o no era así, Zulema? En cualquier parte que fuera, aún hoy en día es así. Entonces después empiezas a tener mucho cuidado para no vender aquello que tú quieres, pero de darte aquello que necesitas en realidad. Y normalmente lo que necesitas en realidad, en el inicio, te contradice. Porque si fueras por el buen camino, ¿para qué la meditación? Y una vez, ¿te acuerdas de cuál? Una vez que digo yo, aquellos que creen que están bien ya, no vengan a mis clases. No vengan a perder el tiempo. No sirve, ¿te acuerdas de esto? No sirve de nada. Iros todos de mis clases. No me importa de quedarme aquí con una sola persona. No me importa para nada. Entonces, ¿qué venís a buscar? Tranquilidad mental, si ya la tenéis. Experiencias místicas, si ya las tenéis. Grandes, una confirmación de todo eso. Ya la tenéis también. No me tenéis que venir a buscar a mí. Ya lo tenéis también. Entonces, lo que nos pasa en nuestras meditaciones, y lo que me ha pasado a mí también, y que pasa a casi todos los meditadores serios como tú, que es lo que te estoy diciendo, es que en el inicio, después de haber hecho estas experiencias, de estas meditaciones, que son meditaciones emocionales, en que tú trabajas mucho con tus emociones, ¿vale? Vas desarrollando emoción de bienestar y de tal, y eso no es el mismo que hacemos nosotros. Nosotros aquí queremos descubrir cuál es la naturaleza última de la mente, qué somos en realidad. Y para eso tienes que quitar las emociones allá también. Me preguntarás, ¿por qué hay que quitar las emociones allá? Exactamente porque nosotros no somos nuestras emociones. Y si no somos nuestras emociones, tenemos que ver en qué terreno esas emociones aparecen. Y ese terreno es lo que llamamos Dharmakaya, el vacío que decías. ¿Cuándo llegamos al vacío? Cuando seamos capaces nosotros de parar la mente de los pensamientos, parar la mente de las emociones, parar la mente de las sensaciones, parar la mente de la noción del yo, de mi pasado, de mi futuro, y estar en el aquí ahora, estar aquí. ¿Vale? Y esta es la técnica de la meditación dentro del Dharma tibetano, estar aquí. Sin esa meditación del Dharma tibetano tenemos meditaciones espectaculares, ¿eh? Que si las contaras son exóticas. Damos saltos y caemos cuando lo estamos. Nosotros no nos nos sentamos como estás habituados que me sentí yo aquí. Nosotros sin dar por lo menos tres golpes, estar ahí y saltando y después de quedarnos así bien estirados hacia atrás, con las manos de aquí bien estiradas hacia arriba durante días seguidos, haciendo visualizaciones, las energías hacia arriba y hacia abajo. Es las hacemos, tenemos estas meditaciones, que si conseguís concentrar la mente en un solo punto, yo las enseño. Lógicamente que las enseño, pero hasta nosotros seremos capaces de seguir con la mente una sola exhalación, ¿cómo vamos a ponerle, aparte de eso, color, temperatura y todo eso? No podremos poner, estaremos distraídos. Entonces solo podemos enseñar el Vajrayana cuando las personas han pasado por el Hinayana y por el Mayayana. Entonces después se enseña el resto. Si no, todo eso será pura y simplemente una fantasía. No habrá las experiencias ciertas allá, no lo sentirás de verdad. Yo tuve visiones de pequeño, ¿vale? En que me veía en distintas situaciones, con distintas caras, más mayor, hablando otras lenguas. Hablaba otra lengua cuando era pequeñito, cuando dormía, ¿vale? Después, más tarde, se vino a saber qué lengua era, pero durante muchos años, hasta mis 19 años, no se sabía qué hablaba yo, pero hablaba por cuando era pequeño. Tenía muchas visiones de eso. Después, cuando he tenido la experiencia de la mente, ¿vale? El RIPA, he visto que esas visiones, ninguna de ellas era correcta. Ninguna de las visiones que había tenido tenía ningún sentido para nada. Era yo engrandeciéndome. Muchos alumnos me vienen a decir, ay, yo me he visto en la vida, yo creo que siento las vidas pasadas. No sientes nada. Si no puedes respirar 10 veces seguidas, 100% concentrado en la respiración, ¿cómo vas a ver esto? No se puede. Entonces, claro, ahora estamos trabajando con otra zona de tu cerebro, ¿vale? Mientras las otras meditaciones trabajaban con tu parte emocional, con una zona del cerebro, que es importante trabajar con ella, que nosotros trabajamos aquí también, ahora estamos trabajando con otra completamente distinta, que es la concentración. Y los estudios que se hacen sobre la meditación, no os creéis que se hace sobre la meditación ni trascendental, ni hinduista, ni nada. Es la meditación y la concentración en un solo punto. Siempre que veis esto de la Universidad de Massachusetts, es un estudio sobre cómo se desarrollaba la parte de arriba de ir a ver qué tipo de meditación hacían ellos. No había para nada ahí respirar la luz del sol por la mañana, ni como hacía yo con el Omja Mikhail Ivanov, o de como hacía Sulaima, dando tiritos luminosos. Este era un lama budista que le enseñó. Era Goku. Era un lama budista enseñándoles esto. Para defenderse de las energías negativas hay que tirar un kamehameha de luz contra...
No era bien así.
Hombre, estoy exagerando un poquito, pero más o menos era así. Os juro que dicen estas cosas las personas. Pero ¿no iban a los tiros haciendo de pistolitas? ¿No quiere contar? ¿No es que os creéis? Es tan divertido, tenías que contarlo.
Bien, sí.
¿No? Sí, pero cuando ellos... Sí.
Bueno, yo me lo creo, porque desde ahí...
Hombre, que esa es la verdad. Desde sigame estas cosas así increíbles y la gente se lo come. Entonces se lo comen, porque es más fácil eso. Esto es muy complicado, estas meditaciones son muy complicadas. Son meditaciones de que tú dominas de verdad tu mente. La otra deja es que la mente siga un poquito su rumbo. O sea, y veo los niños, y hacemos tongue. Veo los niños del mundo, veo todos felices. Kumbaya, my lord, y tal. Y desarrollo buenas emociones, un buen corazón. A lo mejor salgo de ahí y dice, pero las personas que hacen esta meditación normalmente no son muy simpáticas con sus próximos. Mirad sus vidas. Raramente son amables con los próximos. Y empiezas a ver, uy, tanta meditación, tanta compasión y tanta distancia, tan poca proximidad, tanto orgullo. No tú, estoy hablando de los que, ¿sabes? De los que enseñan, de los que practican, están lejos. Este señor, para ir a verle, tenías que besarle un anillo de diamante allá. Sí, también es un
verdad.
Poquito. Esta es verdad. Ah, mira, yo también creía que era un poquito de exageración. Mira, es verdad. Es verdad, es verdad, este señor.
Más cercano, cierto.
Sí, tenían que ir allá a hacer el beso en mano y tal. Y hacían este tipo de meditaciones, hacían este tipo de meditaciones emocionales que estaban allá por detrás y que yo las conozco bastante bien. Son un poco peligrosas. Quien se mete dentro de ese mundo debe responsabilizarse de su bienestar mental. Yo, mi experiencia, creo que de Marta también, que lidiamos con la salud mental de la gente, es que normalmente la gente no se queda mejor por hacer este tipo de meditaciones. Además, se quedan hipersensibles a las energías negativas de los demás. Y aquí siempre tengo una historia que siempre la cuento. Es la historia de una amiga mía.
No puedes decirla. No pasa nada.
Cuando su dama se metió en este grupo, que creía que era budista, no tenía la culpa, yo ya los conocía. De hace tiempo, hace muchos años, ya sabía que era un grupo así un poquito... ¿Estás haciendo así? Sí. No, no, tú me has entendido, tú me has entendido. Entonces, yo ya los conocí, pero he dejado que ella siguiera su camino porque a mí no me gusta poner mis huellas digitales en la vida de los demás, a no ser que me pregunten y que me vengan a decir, ¿vale? Entonces yo he dejado que siguiera su camino. Pero en determinado momento, un día me viene de su trabajo, que estaba trabajando en un sitio, y viene de su trabajo y dice, Gustavo, vengo pesado. ¿Qué te pasa? Y me dice, nada, es que cargo con las energías negativas todas de las personas del metro, yo las siento y veo cómo eso va cambiando mi interior. Yo digo, hermana mía, deja de practicar la meditación. Dice, ¿por qué? Dice, todo quis que anda de metro, nadie viene así para casa, solo los meditadores.
Y cambia tu mundo realmente, porque a mí me pasaban realmente.
Te pasaban cosas raras, sí.
Con las otras personas.
Sí, claro, porque te sientes lógicamente, si hay alguien a mi lado que está recibiendo mis energías negativas, yo digo, oye, día, dejémoslas para mí. ¿Sabes lo que te digo? Eso es un poco así, oye, déjame en paz con mis energías. Y todo el mundo anda de metro. Y nadie va a casa así, aún están con sus hijos, con su familia, aún pueden trabajar más. Solo los meditadores sienten estas cosas de la energía. Y creen que esto es sensibilidad, de alguna forma, sensibilidad. Pero después cuando vas a ver en la ayuda a los demás y eso, dices, uy, falta ahí un poquito. Falta, no solo un poquito, pero bastante, además. Dices, ¿dónde está toda esa humanidad, toda esa elevación? Y no la consigues ver a no ser en un mundo de fantasía, porque la han creado en el mundo de fantasía. Nosotros aquí hacemos menos cositas, pero trabajamos en el mundo de la realidad. Entonces empiezas a tener resultados en el mundo de la realidad. Pero esta confusión es normal. En el inicio parece que la meditación va fenomenal. Siempre lo explico en el inicio de empezar las meditaciones. Y digo, pasado 15 días me venís a hablar, bueno, pasado más, me venís a decir, la meditación me va fatal. Y es lógico que os va fatal, porque nos damos cuenta de la confusión que llevamos dentro. Por eso somos llamados guerreros, no tenemos miedo de ver la confusión que hay dentro. Y sabemos que hay confusión dentro. La primera cosa de Shantideva, del libro de la Shantideva, es reconocer. Si no reconocemos las cosas, si no reconocemos que estamos hechos una porquería aquí dentro, para resolverlo, jamás lo resolveremos y seguiremos siempre con las mismas tendencias habituales de que hablaba Zulema antes. Cuando empieza a ver, hoy yo hablo mal con las personas. Yo no estoy totalmente centrado en el amor y eso, entonces ahí es cuando puede empezar a resolver. Y entonces es cuando tú estás en esa fase, reconocer, oye, hay confusión allá, ahora es cuando puedo yo empezar a dominar esa confusión, no te olvides de esto, ¿vale? O sea que dentro de algún tiempo empezarás a ver y dices, uy, me hace un poquito más difícil dominar la mente, es normal, lo ha pasado a todos. Y después se les hace mucho más fácil, muchísimo más fácil, hasta que empiezas a tener experiencias serias sobre tu mente y a conocer tu mente. Pero claro, como tu mente está muy, muy bien, a ver, a lo mejor te quedarás contenta. Sí, que está bien. ¿Bien? ¿Te ha contestado, Sara? Sí, seguro. ¿Alguien más quiere saber algo sobre la meditación? Sí.
Yo lo que sí que observo es que, bueno, aparte de que me cuesta mucho ver el punto, y o sea, sí que realmente me doy cuenta de que tengo un poquito más de como de capacidad de intentar irme y estar ahí, pero desde luego no veo ni pensamiento, los noto, o sea, sé que estoy pensando, pero también observo que fuera de la meditación hay más silencio, o sea, cada vez estoy mucho más presente, o sea, es como que de pronto me doy cuenta y veo la realidad como sobre todo la luz es diferente, o sea, la intensidad, y mucho, tengo mucho fuego, o sea, de pronto el corazón palpita muchísimo y muy a menudo.
Claro.
Muy
eso es normalísimo. Yo había hablado de todo esto, de todas las experiencias ya en la meditación, de que todo se vaya quedando cada vez más claro. Es lógico que ya no hacemos caso a nuestras emociones ya a la primera, o sea que nos miramos mucho más. Ya no nos quedamos ni bosqueados, ni tristes, ni sensibles, porque somos mucho más fuertes. Es eso que decía yo, es la gran diferencia entre estás trabajando con la realidad, con tu realidad psicológica, o estar dando libre curso a las emociones. ¿Vale? Eso te hará extremadamente más fuerte. Y en ti ha sido un caso extraordinario también, hay que decirlo. Yo ya creo que ya lo he hablado aquí algunas veces, porque contigo he tenido mucha pelea, porque la quiero un montón. Marta, nos queremos mucho los dos, nos queremos bastante, pero nos hemos peleado increíble. Estuve un viaje que hemos hecho a la India, pobrecita, estuve de aquí hasta Doha llorando. Es verdad, es mentira, ¿sabes? Pero para estar con ella, ¿sabes? Para estar con ella, estuve allá al 100%, no estuve al 50%, estuve allá al 100%, ¿sabes? Pero ha sido extraordinario, no os podéis ni imaginar. Ya era buena persona, lógicamente, que era buena persona antes, ¿no? Pero había esa confusión, se creía mucho en sí, siempre le decía eso. Siempre le decía, Marta, te crees demasiado en ti, te crees demasiado. Y yo no me creo para nada de mí, porque después, claro, soy la mitad mientras estoy aquí sentada. Cuando salgo de aquí, dices, no es bien eso. Y yo digo, no, eso no sirve de nada. No es bien, no has entendido muy bien. Digo, ¿soy el amo o no soy el amo? Entonces, ¿qué quieres decir que no he entendido? A ver, me dices por veces que soy un genio y después dices que no entiendo. No, te he entendido bastante bien. Te crees demasiado en ti. Han pasado años hasta que llegó, creo que ha sido aquí en Dharmakaya todo, que me ha llegado cerca mía y me ha dicho, pues ahora te doy la razón, creía demasiado en mí, estaba demasiado convencida en mis conocimientos, en mis certezas absolutas de mi historia. Desde ese día que Marta tenía alguna dificultad en vivir la alegría en la meditación, desde ese día que la alegría ha inundado su vida. Y ese es un resultado de la meditación. Deje las madres divinas ahí arriba. Lo que queremos es ser felices y vivir la alegría al máximo. Y eso, si hay una madre divina, estará contenta. Las madres son así. Se quedan contentas con el hijo, está bien. Si el hijo no está bien, la madre no queda contenta. Entonces, ¿existe o no existe una madre divina? Que no sé si existe o no. Pesa, si existe, se quedará contenta. Sé la alegría inunda mi corazón, porque esa es mi madre. Las madres no se preocupan si eso es muy elevado, si eso es muy distante, si eso es muchas. Las madres se preocupan si sois felices. Entonces, aunque, traedme estos filósofos, aunque digo filósofo, siéntate aquí conmigo, aunque exista una madre divina, esta madre divina lo que quiere es que mis niños sean felices. Entonces, déjalos que se olvide de esta madre. Porque si ellos pues, van a estar ahí con la mente, no estarán presentes. Y si no están presentes, no pueden amar. No pueden sentir compasión, no pueden ayudar. Ya lo he explicado esto aquí durante todos estos días, ¿no? No se puede amar si no se está presente. Es imposible. No se puede ayudar a nadie si no se está presente. No se puede escribir verdaderamente si no se está presente. La presencia de mente es todo. Entonces se dice, pues entonces, ¿cómo han enseñado a estos maestros a quitar la mente del mundo? ¿A quitar la mente del mundo? Es poner la mente en el mundo, que es de la meditación. Se han equivocado totalmente. Es totalmente. Eso es distinto, esto es todo. Por eso que los que vienen aquí no van a los otros lados. Es verdad, no se mezclan mucho unos y los otros. Porque a quien le gusta ese tipo de meditación no le gusta la mía, ni mi explicación de la meditación. A quien le gusta la mía, la otra le va dejando un poquito de parte. Poco a poco va desconfiando un poquito de las tareas. O sea, cada uno tiene sus gustos, no se puede gustar todo el mundo, ni del amarillo ni del rosa. Uno le gusta el rosa y otro el amarillo. Por eso tenemos varios tipos de meditación aquí. La meditación que se hace aquí en los lunes es una meditación completamente distinta de la mía. Es una meditación en que damos libre curso a nuestra mente. ¿Y por qué la hemos puesto? Para dar la oportunidad a aquellos a quienes esto les sirve más, porque no es ni mejor ni peor, son distintas. Nosotros no le llamamos meditación, pero llamemos meditación a eso. Porque Diana en sánscrito es un estado mental, no es un verbo. Pero bueno, da igual, llamemos a todo meditación. La otra la hemos puesto acá exactamente para este tipo de personalidad. Una personalidad que quiera vivir estas experiencias más emocionales. Y la mía es para quien quiere vivir algo más tierra a tierra. Normalmente son vividores mis alumnos, es gente que le gusta vivir. Sí, es verdad, es gente que le gusta vivir. Que le gusta.
Pensando esto, sí. Que la meditación es tierra a tierra.
Es tierra a tierra total. Es mi meditación, en mi meditación es energía ahora, es sólida, es solo tierra a tierra. Es la mi meditación, la de Songyen Trungpa, la de Digo Kensei Rinpoche, la de Jagong Kondrol Rinpoche, la de Karmapa y la de Dalai Lama. Son todas tierra a tierra. Perdonadme por eso, y Dalai Lama es aquel... Y pasa la vida riéndose. Porque el tío lo que pasa, sí, es verdad, el tío lo que pasa en la vida es toqueteando a la gente y dando abracitos y tal, que es lo que quiere. Si vosotros digáis que de Dalai Lama, dice Dalai Lama, ¿cómo se ha construido el universo? Ni os contestará. Si os conoce, ni os contestará. Si os conoce muy bien, os mandará a alguna parte. Y si no os conoce para nada, dirá, ¡qué mono que eres! Y ya está. Y os garantizo, yo lo conozco muy bien, es así, os garantizo que la historia funciona de esta manera. Es lo mismo que hago yo. Yo, si me gusta mucho una persona, le contesto. Si no me gustara Sara, le hubiera dicho, no, es un poquito distinto, porque a lo mejor estarías haciendo una meditación más elevada del otro. Ya le he dicho, ya he dicho. Tú me has visto hacer estas cosas. Yo he invitado a gente y le he dicho, oye, tú lo que necesitas es un ama de verdad. Te voy a ayudar a encontrar un ama de verdad. Te llevo hasta él y te lo presento. Y es un tío que mira al infinito, que te va a decir las cosas que tú quieres que diga, que se vestirá de la forma como tú crees que se debe vestir un ama y llegará a todas tus expectativas. O sea, como tú sabes ya cuál es la llave para abrir la puerta para salir, ya tienes la solución, y que la solución es esta, pues yo te presento a la persona que te va a dar lo que buscas exactamente. Yo no te doy lo que buscas. Yo soy un amante turco. Yo doy lo que no esperas. Lo que jamás esperas. Porque si esperas, ya no es la misma cosa, ¿qué no? Si el amante ya dice, con esto ya cuenta siempre. Dices, no, tiene que ser siempre nuevo. Tiene que ser siempre algo que inesperado. Aquello que no habías pensado. Porque si ya lo habías pensado, dices, pues entonces ya tienes la solución para que me busques, no necesitas para mí para nada. ¿Eh? Para ejemplificar esto, yo os cuento la historia que se cuenta entre los psicólogos, hay un chiste, que se cuenta, es un hombre que engaña a su mujer con toda la chica que le pasa por delante y que le da la oportunidad también, claro, ¿no? Porque tampoco está fácil así. Entonces el tío se engaña, a veces se fue al psicólogo y contesta al psicólogo, y el psicólogo le dice, pues tenemos que cambiar este comportamiento que tiene este. Y dice, no, yo he venido a usted para que me quite el peso de la conciencia. Entonces, claro, la gente normalmente viene aquí para quitarse una conciencia también. Eso pasa un poquito a las meditaciones. Entonces, claro, tenemos que mirar bien nuestra vida. Si una cosa no está funcionando bien, mantenerla. Si no nos sirve, echarla de nuestra vida. Echarla de verdad, no hay que por qué apegarse a ella, tampoco. Mis maestros siempre me decían, Gustavo, ¿tú qué quieres? ¿Que te dé lo que tú buscas o que te dé aquello que yo creo que es mejor para ti? Y yo sí, me fiaba mucho de ellos. Decía, aquello que crees que es mejor para mí, pero que sepas que lo voy a probar al máximo y que si no me das el resultado que digas tú, te humillaré delante de todo. Yo era así, en su momento me conocí, yo era un guerrero desde pequeño. Yo con 6 años me enfrentaba a los hombres que se metían con mi madre. Digo, voy a crecer y cuando crezca te pegaré. Y después me llevaba así, era así, de oscura, así de pequeñito. Y yo decía, mi padre era un caguita que iba más adelante. Y yo allá, de pecho abierto a los 6 años de edad, es verdad. Defendía a mis hermanas. Venga, vamos a hacer un poquito de meditación para fingir que esta es una clase. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, y empezamos a observar la dinámica de la respiración. Sois los avanzados, podéis juntar ya todas las partes de la dinámica de la respiración. Más de 3 exhalaciones seguidas, concentrados totalmente en la exhalación. Cuando he exhalado, observo la exhalación. Desde el primer momento hasta el último. En el último momento cuento. No cuento ni en el inicio ni en la mitad. No forzamos la respiración, dejamos que siga su rumbo. Porque forzarla sería pensar. Solo darse cuenta. si fuéramos una roca, inamovibles, pero observadores. Sabemos cada pensamiento, cada sensación es como una nube, un pájaro que pasa allá. No nos miramos, sabemos que está allá, que aparece. Sí. Dejamos de estar así un par de minutos. Todas las experiencias, sensaciones, pensamientos, todo lo que quiera, dejamos pasar. Eso es, estás hecho. Hacemos una valoración de nuestra meditación. ¿Cuánto tiempo concentrados y cuánto tiempo distraídos hemos estado? Y podemos saber el dominio que tenemos en nuestra mente. Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Ah, es verdad. Me ha parecido una bufanda. Os quería decir dos cosas, ¿vale? Como sabéis, Dharmakaya no es un centro, es un ser. Ha sido construido, ha sido creado para ayudar a los demás. Es la única intención de Luis y mía, era esa, al construir el. De repente, poco a poco, en el inicio nos han aparecido así unas personas un poquito raras, pero después, poco a poco, hemos encontrado a la gente cierta que piensa exactamente como nosotros y que están haciendo todo para ayudar a los demás. Entre ellos, una señora que hace, que trabaja con los niños con cáncer y está recogiendo dinero para la investigación para los niños, para la cura del cáncer infantil. Solo infantil, que hay muy poca búsqueda en este sitio. Espero que estéis sensibilizados con esto, no por las bufandas en sí, pero por los seres esos que están allá, que son pequeñitos y que nosotros como sociedad, como estadía, además ahora con la crisis, tenemos pocas respuestas para dar y parece que no es muy rentable para las empresas de hacer la investigación sobre el cáncer de las crianzas. Entonces son prácticamente gente con buena voluntad que está creando fundaciones y crear las condiciones para que se pueda investigar un poquito más y que se pueda paliar un poquito el sufrimiento de estos niños también. ¿Os podéis imaginar lo que es? Yo estuve muy próximo de varios problemas de estos y no podéis imaginar lo que son estas curas para un adulto, cuanto más para un niño pequeñito que está allá, que Marta es psicóloga de los payasos, ¿no? Que van a la oncología.
Estuve
en San Juan de Dios. Ah, pues este es de San Juan de Dios también. Sí. Entonces, sabe muy bien, hasta las personas que lidian con ellos y que quieren mejorar un poquito más su vida, el dolor que sienten a tocar en aquellos niños y los problemas que lleva una casa de ver tanto sufrimiento en seres tan pequeñitos y tan inocentes desde nuestro punto de vista. Felizmente existen algunos seres humanos que parece que la naturaleza les dio un buen corazón o la educación que han tenido les ha generado este buen corazón que han tenido. Entre ellos, una de esas personas ha sido nuestra amiga que hace unas bufandas y que se las vende para la investigación del cáncer de los niños. Yo le he dicho, tú dame una bufanda que la utilizaré en una clase y después las venderé todas casi seguro. Espero que no me dejéis quedar mal. O que haya algún millonetes entre vosotros que los compre todos. ¿Sabes? Y esto va 100%. Y en relación a estas no se me ha quedado claro ni siquiera si el precio de la lana también era de su bolsillo o no. Creo que sí. En esta sí, hasta el precio de la lana. 100% va para la investigación, para la cura del cáncer, de los varios cánceres infantiles. Si queréis de alguna forma colaborar, nosotros tenemos las bufandas acá y le damos integralmente, ni espacio, ni luz, ni chanchullos raros, ni PVPs, ni PVDs, ni nada de eso. Va integralmente, cada céntimo va para la investigación de los niños con el cáncer. Tenéis que saber, porque cada vez que pasáis por allá veis bufandas, y a lo mejor no lo sabíais, que esas bufandas son hechas por alguien que está pensando en los demás y no sobre sí mismo, pero que hace algo por los demás. Y esos son los verdaderos maestros. Esa es la verdadera meditación y con esta gente tenemos mucho que aprender. Con ellos tenemos que preguntarles cómo dominar la mente y cómo desarrollar un buen corazón. No solo a los lamas, pero a ellos también. Hay mucho que aprender allá. Entonces, que sepáis que tenéis esta herramienta. No quiero decir que la compráis, pero que tenéis una herramienta para poder ayudar a los niños si queréis contribuir un poco a esta chica, ¿vale? Y ya está, nos vemos mañana y os deseo pues a algunos un buen fin de semana, otros no. Adiós.
¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?